Bien, vamos a leer en el capítulo 7, que es un poquito largo, pero hoy vamos a leerlo entero. Capítulo 7, comenzando en el primer versículo de este capítulo, del libro de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en la boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa de gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, que a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Será entregado en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pues guardé el asunto en mi corazón. Bien, vamos a ver si somos capaces de centrar un poco las ideas sobre lo que ya dijimos el miércoles pasado, que es muy importante para poder entender lo que con las visiones que se describen en este libro se nos quiere enseñar. Que ya dijimos muchas cosas sobre esto. Una que podemos recordar es que en el capítulo 2 de Daniel se analiza un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ya que el sueño consistía en ver una imagen grande formada por metales diferentes, y allí se decía que cada una de esas partes de la imagen representaba un reino que iba a haber en esta tierra, y lo que inquietaba al rey Nabucodonosor era lo siguiente. Daniel, cuando le interpreta al rey el sueño, después de recordar del sueño que tuvo, dice Daniel: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Esta es una frase clave dentro del libro de Daniel. O sea, el libro de Daniel es un libro apocalíptico por las figuras que se emplean, sobre todo este sueño del capítulo 7 es apocalíptico 100%, pero si nos fijamos un poco en algunos detalles de la vida de cada día, detalles corrientes que pasan a veces inadvertidos, vemos cómo el mundo de hoy, con todo el desarrollo tecnológico, con todo el desarrollo científico, que es muy grande, a lo que la ciencia ha llegado hasta nuestros días, y impensable hace siglos que el desarrollo fuese de esa manera, y en la medida que va pasando el tiempo, pues el desarrollo del conocimiento científico sobre la realidad de la Tierra, de nuestro sistema solar, del cosmos, de las enfermedades, en un espectro muy amplio, pues es impresionante, ¿no? Lo que se ha conseguido, por ejemplo, en el campo de la medicina o en el campo de la física. Y bueno, somos testigos porque, sobre todo, pues ha sido a partir del siglo XIX y especialmente en el siglo XX y en lo poco que llevamos del siglo XXI, estos avances son más que manifiestos y los conocemos. Pero cuando leemos capítulos como el capítulo 7, pues nos parece un lenguaje extraño de que se tenga pues sueños con visiones de leones con alas, con visiones de osos espectaculares, con visiones de un leopardo con cuatro cabezas y con cuatro alas en la espalda, o con visiones de una bestia constituida pues por metales de hierro y que es poco menos que difícil de describir, y que al mismo Daniel le cuesta mucho trabajo poder describir esta bestia. Y esta es una bestia que tiene 10 cuernos y luego aparece otro cuerno pequeño, y etcétera, etcétera. Pues en lo que se llama o se conoce como el cine de ciencia ficción, en la época actual, pues se hacen películas y se gasta cantidad de dinero, pero cantidad de dinero en hacer películas donde los protagonistas son cada vez más bestias. Son bestias extrañas, rarísimas, ¿no? Aparecen también estas bestias en los libros que se dedican no a los mayores, sino a los niños. A los niños se les está vendiendo, pues vamos a decir, unos tebeos donde los protagonistas no son protagonistas como, por ejemplo, en los tebeos donde aparecía las ideas de Walt Disney, ¿no? Y los tipos de animales que aparecían en Walt Disney, que eran generalmente pues bastante diferentes de los monstruos que aparecen hoy en las películas, de cómo lucha la gente contra esos monstruos. Es decir, que está apareciendo, por ejemplo, en el cine, y el cine es un lugar donde se proyecta lo que hay dentro del corazón de los hombres. O sea, porque para hacer películas de ese tipo hay que hacer y hay que escribir un guión, y tiene que haber un director que piense en esas cosas y que conciba él y todos los que le ayudan una película con este tipo de monstruos o de bestias o de dragones. Es decir, que cada vez se está intentando expresar la realidad o cuestiones de la realidad mediante animales fantásticos, extraños, queriendo semejarse a animales antidiluvianos, etcétera. Pero quiere decir que, al menos a mí, me llama muchísimo la atención cómo en el cine, que tiene tanta influencia sobre las personas, ¿no?, pues todos estos animales tan terribles y descritos de manera como no son en la realidad natural, pues resulta que está pues en el cine a nivel mundial y llegando pues a miles de millones de personas, que no solamente lo ven los niños, sino también lo ven los adultos. Bien, en la imagen de Nabucodonosor se habla de cuatro reinos que habría en la tierra, y se dice que el primer reino es la cabeza de oro, el reino de Nabucodonosor. Después se habla de otro reino, que sería el pecho y los brazos de plata. Estamos hablando del imperio medio persa. Luego vendría otro, que sería el vientre y los muslos de bronce, y estamos hablando del imperio de Alejandro el Magno, greco-macedónico, y luego pues las piernas y los pies de hierro, los pies en parte de hierro y de barro cocido. Y se hace un énfasis especial en la descripción de los pies. Y hay que fijarse en una cosa que tiene importancia, y es cuántos dedos tienen los pies. Porque los dedos juegan en este libro un papel de representar reyes de naciones, reyes de naciones. Y los dedos de los pies son 10. Tener esto en cuenta para ver en el capítulo 7, donde se repite la misma situación, pero se amplía de una manera muy especial. Y en este capítulo 7, al primer reino, al reino de Nabucodonosor, como veíamos el miércoles pasado, pues aparece un león con alas de águila, que ya dijimos que era un símbolo que había en los palacios y lugares más espectaculares, digamos, de Babilonia, ¿no? El león con alas de águila. Luego aparece una segunda bestia, que es un oso, que corresponde al segundo imperio, que es el imperio medo-persa, y es más alto de un hombro que del otro, porque los persas dominaron totalmente a los medos y se constituyó el imperio medo-persa. Dice que tiene tres costillas en la boca, porque cuando el imperio medo-persa pues se constituyó en el imperio más importante que había en el mundo, fue después de destruir a tres de los imperios que había en esta tierra: al imperio babilónico, al imperio, digamos, sirio, y al imperio egipcio. A continuación aparece el leopardo con las cuatro alas y las cuatro cabezas, que representa el imperio de Alejandro el Magno, y las alas y las cabezas representan a los cuatro generales en que se dividió su imperio y el mundo cuando él se murió, puesto que no tenía descendencia. Y luego aparece la cuarta bestia, que tiene correspondencia con el cuarto imperio de la visión que ve el rey Nabucodonosor, después del imperio greco-macedónico o el imperio romano, que dominó el mundo como ninguno de los otros imperios había conseguido, y mucho más allá de donde habían llegado los otros. Prácticamente dominó el mundo entero conocido, pero de una manera aplastante. Es decir, el imperio romano fue mucho más duro que los demás imperios, ¿no? Impuso su lengua, impuso sus leyes de manera universal, y hasta el día de hoy pues vivimos en países que tienen un nombre que deriva precisamente del latín, como por ejemplo es el caso de España, ¿no? Que cuando la tomaron los romanos le pusieron el nombre de Hispania, ¿eh? Y así podríamos ir poniendo muchos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa cuando en el sueño de Nabucodonosor se llega a la cuarta bestia? Pues pasa cuando se llega a la cuarta bestia lo que vamos a recordar y a leer brevemente, porque hoy nos vamos a centrar en un aspecto muy, muy completo. Dice, después de la cuarta bestia, dice en el capítulo 2, versículo 34, le dice Daniel a Nabucodonosor: estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, está hablando del cuarto reino, va interpretando cada uno de los reinos, el primero la cabeza de oro Nabucodonosor, los otros dos, el imperio medo-persa y el imperio greco-macedónico, leímos el miércoles pasado, están explicados en el capítulo 8, por eso hay que leer el libro muchas veces, y que son el imperio medo-persa y el imperio griego de Alejandro el Magno. Y luego aparece esta cuarta bestia, y dice que esta cuarta bestia pues tiene las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bien, dice el versículo 42 del capítulo 2, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte los dedos, no ya las piernas y los pies, sino los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, y aquí es donde hay que prestar la atención, los dedos de los pies representan reyes de manera clara, y los dedos de los pies son 10, y en el sueño de Daniel va a aparecer que la cuarta bestia aparece también el número 10 en cuanto a reyes que gobiernan este mundo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, en los días del cuarto imperio, del imperio romano, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bien, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Esta frase es una frase clave dentro del libro de Daniel, que se repite varias veces aquí y en otras partes que hemos leído ya. Y habla de lo que ha de ocurrir en los últimos días de los últimos tiempos. Se puede traducir en los días de después o en el correr de los tiempos, pero realmente es en los días escatológicos, traducido de una manera real. Ahora, en los días del Imperio Romano, y cuando el Imperio Romano, aunque había un César en Roma que era, digamos, el líder supremo y que llegó a convertirse en Dios, y que tenía un culto al que se le pedía, al que se adoraba, y el que no hacía esto era condenado automáticamente a la muerte, perteneciese al lugar que perteneciese. En los días del Imperio Romano es cuando nace el Cristo, es cuando se produce el fenómeno de la encarnación, es cuando el Verbo, como dice Juan en el principio, que el Verbo era Dios, y que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ese Verbo fue hecho carne, se humanizó. Es como, parece una especie de barbarismo, pero no lo es teológicamente hablando, Si decimos que el Verbo, que era Dios, y la Biblia nos enseña que Dios es espíritu, pues el espíritu se humanizó, por lo tanto, Dios se materializó en un personaje histórico que se llamó Jesús de Nazaret. Y este personaje histórico era el rey del reino de Dios. Y es lo que la Biblia nos presenta como el rey de reyes y el señor de los señores. Por lo tanto, en los días del cuarto imperio nació el rey del reino de Dios. Por eso la predicación del Bautista y la predicación de Jesús, que la reitera al principio de su ministerio, es que el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, hay quien piensa que entre estos cuatro reinos y el establecimiento del reino de Dios va a haber un periodo de tiempo que hasta ahora ya es muy largo, que lleva 2000 años. Porque se piensa lo siguiente. Se dice, bueno, el reino de Nabucodonosor duró hasta tal año, sabemos exactamente hasta cuándo. Luego el reino de los Medas y de los Persas duró hasta tal año, antes de Cristo, y sabemos hasta cuándo. El reino de Alejandro el Magno duró hasta la muerte de Alejandro el Magno, y sabemos hasta cuándo. El Imperio Romano, a nivel universal, empezó en tal época, cuando derrotaron pues al imperio greco-macedónico de Alejandro, y duró hasta el año, como tal imperio, digamos, en aspectos políticos y sobre todo en aspectos militares de dominio y en aspectos incluso de cultura, porque la cultura romana se extendió por toda la tierra. Y el lenguaje común era el latín. Y la lengua en la que se escribían las cosas más importantes era el latín. Y eso hasta no hace mucho tiempo. O sea, el latín se sigue estudiando. Entonces, ¿cómo se puede pensar que todo lo que representó en su día al Imperio Romano ha desaparecido del todo cuando más de 1500 años después de que el Imperio Romano, en el año 476 después de Cristo, el año 476 después de Cristo, estuvo funcionando el Imperio Romano? El Imperio Romano, años antes de terminar de funcionar como gran imperio en este mundo, se dividió en dos. Se dividió en dos, que fue el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Pero resulta que el Imperio Romano, contemplado de una manera globalizada, no desapareció nunca desde que existió. Porque en el día de hoy, en todas las universidades del mundo, la gente que estudia, digamos, carreras de tipo humanista, estudia en latín. Todavía hay personas que, digamos, se especializan y estudian a nivel universitario latín y luego son profesores de latín para otras personas. Y latín es la lengua de Roma y fue la lengua que fue universal. Y la mayoría de los países que hay en el imperio que tuvo el Imperio Romano, sus idiomas tienen una derivación de latín impresionante. Pensemos, por ejemplo, pues en nuestro propio país, que derivan casi todos los términos que tenemos, prácticamente derivan del griego y del latín. Y esto hasta el día de hoy. Y el latín sigue utilizándose a nivel culto, a nivel universitario hoy, y se dan citas en libros en latín todavía, ¿no? Por lo tanto, la lengua de los romanos no ha muerto. No tiene la capacidad que tuvo en su día. Ya no es la lengua oficial de un imperio de toda la tierra, pero ahí está. y ahí está, y se hacen ceremonias religiosas en muchas partes de la tierra en latín todavía, y entre nosotros y en el propio lugar donde vivimos, pues podemos acudir a una misa, a un entierro o a un bautizo donde el sacerdote de la confesión católica entre nosotros todavía habla en latín, ¿eh? Y van a los seminarios y les enseñan latín, pero no solamente se enseña a la gente de la Iglesia Católica latín, se enseña en universidades de todo el mundo. El latín no ha muerto, ¿eh? Como el griego no ha muerto tampoco, ¿no? Pero digamos que el latín tiene mucha más fuerza todavía que el griego hoy en general. Por lo tanto, los que piensan que en el año 476 a.C. el Imperio Romano se acabó, entonces consideran que para que esta piedra que hirió la imagen y que cayó, vamos a decir, de arriba, entre comillas, para enterarnos, una piedra que no cayó, digamos, por una fuerza humana, sino por una fuerza completamente distinta. Dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto habla de un proceso. Que la piedra que cae, y la Biblia a esta piedra la relaciona con el Rey del Reino de los Cielos, es decir, con el Señor Jesucristo, al que se llama la piedra de los siglos, la roca eterna, etcétera. Y eso está suficientemente claro, de tal manera que él es la roca de los siglos, y cada creyente es una piedra de lo que él vino a establecer, que fue a estructurar un pueblo que se llama Iglesia. Y pongo un ejemplo para que veamos la diferencia en algo muy conocido en Mateo, en el capítulo 16. Los discípulos, es decir, los más cercanos, los 12, en la región de Cesarea de Filipos, es decir, en Galilea, al sur de Galilea, pues le hacen una pregunta, y no es ellos que le hacen una pregunta a Jesús, sino que Jesús les pregunta a ellos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que es como él siempre se definió, como el Hijo del Hombre. Dice, bueno, pues unos dicen que Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, otros que otro profeta que ha resucitado, y le van dando esa respuesta. Y él dice, y la respuesta que le dan no es ninguna acertada. Pero había comentarios acerca de quién podía ser Jesús, ¿no? El mismo rey Herodes, que gobernaba entonces, que no es el Herodes de la época que Jesús nació, sino un hijo de ese Herodes, pues creía que Jesús de Nazaret podía ser Juan el Bautista resucitado. Y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro que esto que tú confiesas ahora lo confiesas porque Dios te lo ha revelado, no porque por tu sabiduría seas capaz tú de poder elaborar esto. Y vamos a leerlo literalmente porque merece la pena. El capítulo 16 dice, cuando contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, que es lo mismo, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, esta no es una revelación que tengas por sabiduría humana, sino mi Padre en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, griego Petros, que significa una piedra. Una piedra, es importante esta distinción. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, Petra, Petros es una piedra, pero Petra es una roca grande. Por lo tanto, cuando en religiones como el catolicismo se dice que aquí el Señor Jesucristo nombró a Pedro jefe de la iglesia y cabeza de la iglesia visible y todo esto, se está diciendo una barbaridad desde el punto de vista teológico muy seria. Y la teología también es una ciencia, aunque muchos no lo quieran reconocer. Es una ciencia muy particular, muy peculiar, que durante mucho tiempo estuvo englobada dentro de la filosofía. Se consideró durante mucho tiempo la filosofía como la madre de todas las ciencias y de toda la sabiduría, incluido la teología. Pero ya hace mucho tiempo que la teología se descolgó, o la filosofía se fueron separando ciencias determinadas, ¿no? Entre ellas la teología. Dice, y yo también te digo que tú eres Petros, una piedra, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. O sea, no la iglesia tuya, sino la mía. Y de esa iglesia que es la mía, tú eres una piedra. Y una piedra a la que le va a encomendar una misión tan importante como la evangelización de todos los judíos dispersos por la tierra. Pero una piedra importante. Ya fue escogido como uno de los apóstoles con esa finalidad, de ser testigo de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Pero una piedra, dice, y las puertas del Hades, las puertas, el Hades es en las Escrituras el lugar donde están los muertos, el lugar donde están los muertos desde el punto de vista, digamos, neumático del espíritu, no desde el punto de vista material, que los muertos, pues unos están en el mar, otros en la tierra, otros quemados en ceniza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿En qué sentido? En el sentido de que Pedro fue el que el día de Pentecostés dirigió la predicación a personas de tantos países diferentes de la tierra, que eran o judíos que estaban por todo el Imperio Romano dispersos, o gentiles conversos al judaísmo que subían a la fiesta de la Pascua y a las fiestas de los judíos, porque al convertirse al judaísmo los consideraban judíos, con todas las responsabilidades y privilegios. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. De tal manera que Pedro fue quien abrió, hay que entender esto haciendo un esfuerzo de abstracción mental, la puerta a la entrada del reino de los cielos, a la predicación del Evangelio en el nivel universal. Porque si leemos en Hechos quién había en la fiesta de Pentecostés, es impresionante la cantidad de gente que volvió a su tierra convertida con el mensaje del Evangelio, y convertida ese día, que se convirtieron miles de personas. Y lo dice, se sorprenden porque están hablando los apóstoles y la gente de países tan diferentes y dispares, cada uno le oye como si hablan en su propia lengua, y resulta que los apóstoles están hablando en arameo. Era como una traducción simultánea, pero no había traductores. Lo están recibiendo directamente. Bien, pues dice lo siguiente en Hechos. Dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y a los galileos se les conocía porque aparte de hablar arameo, que era la lengua que se hablaba entonces, y que adquirieron durante este exilio en Babilonia, donde perdieron su lengua, la inmensa mayoría de ellos, los galileos tenían un acento especial, como puede ocurrir con la gente que en determinada de España, parte de España, pues habla castellano, pero los asturianos tenemos un acento, los gallegos tienen otro hablando el castellano, los de Madrid tienen otro, los de Andalucía tienen otro, pero hablamos la misma lengua, ¿no? Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en lo que es el Irak de hoy, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Turquía, en Siria, en la región de Irán, que es la región de los medos y de los persas, la región de Irán, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les debemos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, quiere decir que en este sentido Pedro utilizó una llave para abrir el reino de los cielos a aquellos que de países de todo los territorios del Imperio Romano tuvieron la oportunidad, y se dice que se convirtieron pues más de 4.000 personas, y que esas personas luego volvieron a sus lugares, y por lo tanto ahí se dio un salto impresionante para que el Evangelio ya empezase a extenderse por las naciones de este mundo a través de estos judíos convertidos al cristianismo, o de estos prosélitos del judaísmo, gentiles convertidos al judaísmo, ahora convertidos al cristianismo. ¿Y por qué dice las llaves del reino de los cielos? Porque también Pedro fue escogido por Dios para ir a predicar a casa de un oficial romano a un grupo de personas gentiles no judíos. Y en esa casa, en casa de un centurión que se llamaba Cornelio, se convirtieron todas las personas y constituyó la primera iglesia, digamos, de cristianos que no eran procedentes del judaísmo, sino que eran gentiles, que tenían sus inquietudes acerca de Dios. En ese sentido, fue que Dios utilizó a Pedro para que abriese la llave al pueblo de Israel disperso, el que quedaba por toda la tierra, y al pueblo gentil. Luego escogería Dios al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles de una manera particular, igual que el apóstol Pedro lo era de los judíos. Pero tanto Pedro como Pablo, que tenían su compromiso, Pedro con los israelitas fundamentalmente, y Pablo con los gentiles juntamente, tanto uno como el otro, predicaban a todo el mundo, tanto judíos como gentiles. Ahora, cuando los judíos, por ejemplo, al apóstol Pablo, no le escuchaban, montaban controversias, levantaban contra él tumultos y le trataban mal, decía, bueno, no os consideráis dignos, ¿no?, de recibir el Evangelio del Reino de Dios y de escucharlo, me voy a los gentiles, que es a quien se me ha mandado que vaya ello, ¿no? Entonces Pablo iba y predicaba a los gentiles, y los gentiles se convertían. Pero también Pedro predicaba a los gentiles, ¿no? O sea, cumplían con su ministerio y ya tomaron conciencia de que el Evangelio era universal y era para todo el mundo, y que con la muerte de Cristo la pared que dividía gentiles y no y judíos en el mundo se derribó para de los dos pueblos constituir un solo pueblo, y ese pueblo se llama la Iglesia, donde no hay judío, ni hay gentil, ni hay griego, ni hay escita, etcétera, etcétera. Bien, pues los que piensan que en el año 476, bajo la invasión de lo que llamaron los bárbaros, decir, de los pueblos del norte, ¿no? De los godos, de los visigodos, etcétera. Estamos hablando de los ejércitos de Atila y pues tomaron el Imperio Romano y lo conquistaron. Digamos que en el sentido militar estricto y en cierto sentido territorial, pues el Imperio Romano dejó de ser lo que era. Ahora, otra cosa es si el Imperio Romano terminó ahí. Si desde el año 476, para muchos expositores de la palabra, sobre todo de medios nuestros evangélicos, que consideran que ahí terminó el Imperio Romano. Y entonces ahora, esto de que en los días de estos reyes está haciendo referencia a los dedos de la cuarta imagen, que es el Imperio Romano, el cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Piensa que ahora ya han pasado pues 1600 años y que tendrá que levantarse otro imperio romano nuevo y que estará constituido por una confederación de naciones que serán 10 naciones. Bueno, la Unión Europea ha dado mucho lugar a pensar esto, porque aquí se dice que las bestias en Daniel se levantan del gran mar. Y en la Biblia el gran mar hace referencia siempre al mar Mediterráneo. Pero ya vimos en su día cómo en el propio libro de Apocalipsis se dice que es esta bestia que dominará el mundo en el momento que Cristo vuelva a esta tierra, y lo dominará de manera absoluta, religiosamente, políticamente, militarmente, económicamente, de todas las maneras que podamos pensar, pues que tendrá que levantarse de nuevo y que el reino de Dios pues no empezará hasta que el Señor Jesucristo venga. Yo creo que es, sinceramente, están equivocados en esta manera de interpretar y de ver esto, porque aquí se nos dice que el reino de Dios empieza en los días de estos reyes y hace referencia a los 10 dedos del Imperio Romano. Y una cosa es que el Imperio Romano no tenga hoy la autoridad que tiene, y otra cosa es que el Imperio Romano ha desaparecido. Por ejemplo, en cuanto a su lengua, no ha desaparecido. Por ejemplo, en cuanto a sus leyes dentro del derecho, de la carrera de derecho, se sigue estudiando el derecho romano. Y eso no es una casualidad, porque no se estudia el derecho de los griegos, ni de los persas, ni de los medos, ni de los babilonios, que también tenían, ni de los egipcios, que tenían también sus leyes y sus legislaciones, digamos, de derecho. Pero sin embargo, el derecho romano se sigue y sigue teniendo una influencia muy grande. Pero es que cuando en la época de Constantino el Imperio Romano del emperador Constantino se alía con el cristianismo, y se dice que Constantino, solo Dios sabrá hasta qué punto esto es verdad o no, se convierte al cristianismo. El caso es que aparentemente se convierte al cristianismo. Hasta ese momento los cristianos eran perseguidos, eran masacrados, eran llevados al circo para ser destruidos por las fieras, se les mataba, se hacía pues unas masacres impresionantes. Cuanto más cristianos se mataba, más cristianos brotaban, eran un peligro para Roma desde el punto de vista social, desde el punto de vista sociopolítico, en el sentido de que el cristianismo, pues, de aquellos siglos y de aquella época era más fiel a lo que tenía que predicar que el cristianismo de hoy. Y claro, hablando de que en Cristo no hay judío ni hay griego, que en Cristo no hay varón ni mujer, y que en Cristo todos somos iguales, pues esto para el Imperio Romano, que tenía estratificados nada menos que 7 clases sociales perfectamente delimitadas, pues esto ya era socavar y tirar a la línea de flotación del barco de manera muy seria. y crecía en miles y miles de conversiones, y poco a poco iban apareciendo millones con el tiempo de cristianos. Constantino vio un peligro y los consejeros que tuviese en aquel momento, entonces pensó que en lugar de perseguirlos y matarlos, que parece que cuanto más mataba más se multiplicaba, absorberlos. Y entonces él se convierte, y en una época como esa, al convertirse el emperador de Roma y del imperio que ve en el mundo, pues se convierten todos los súbditos. Pero esas no son conversiones auténticas, son conversiones, digamos, sociopolíticas, son conversiones. ¿Quién se iba a atrever a oponerse a lo que decía el hombre más poderoso de la tierra, y sobre todo en aquellas circunstancias? ¿Y qué ocurre? Que entonces resulta que el cristianismo, de ser perseguidos, pasaron a ser perseguidores. ¿Y a quién perseguían los que entraron dentro de lo que les ofrecía el Imperio Romano con Constantino? Pues perseguían a los cristianos que no cayeron en esa trampa. A los cristianos que pensaron que introducirse dentro del ámbito sociopolítico, ¿no?, socioeconómico, del Imperio Romano era traicionar los principios fundamentales del cristianismo, y que tenía que haber una separación clarísima entre los cristianos, la Iglesia formada por personas convertidas, por piedras vivas, no por personas religiosas, sino por personas nacidas de nuevo, por el poder de Dios que transforma el corazón de las personas. Tiene que haber una separación clara entre los poderes que se llaman temporales y la Iglesia. Y los que no entraban ahí eran los que, ahora que habían entrado la mayoría de los cristianos en ese sistema que se constituyó en la Iglesia católica, apostólica y romana. O sea, católica porque se adjudicó, digamos, el ser la Iglesia universal, ¿no? Católico quiere decir universal. Apostólica porque siguen creyendo en la sucesión apostólica, ya que los apóstoles murieron, pero que otros los sucedieron, y entonces hay sucesión apostólica dentro del romanismo. Y romano. Y por eso mucha gente piensa, y lo piensa por desconocimiento, por ignorancia, porque nunca se lo explicaron, o porque no han tenido la, digamos, la inquietud y la curiosidad de estudiar la historia para ver, porque está escrito en la historia, no hay que inventar nada, que la Iglesia cristiana, la primera Iglesia cristiana en este mundo, formada por muchos miles de personas convertidas en un día y en una predicación del apóstol Pedro y de los demás apóstoles, esa Iglesia no nació en Roma, sino que nació en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, no se puede hablar del nacimiento, pero mucha gente cree que el cristianismo nació en Roma, como si Jesucristo fuese un occidental, ¿no? Que poco menos que les falta, pues, pensar que nació en Roma también, ¿eh? Porque cuando se habla con personas que son católicas y se les hace meditar sobre cosas tan sencillas y decir, pero vamos a ver, ¿usted considera que el cristianismo es una religión, admitiendo la religión no en un sentido negativo, porque la religión hoy tiene el sentido negativo de que en lugar de ser un medio para acercar a las personas a Cristo, es un medio para que las personas no crean en Dios ni en Cristo? O sea, es decir, cuando se dice en España la mayoría de la gente es católica, bueno, eso es igual que decir en España la mayoría de la gente no cree en Dios y pasa de Dios a tope. Ahora, eso no quiere decir que no están bautizados por la Iglesia católica, que no han hecho la primera comunión, que sus hijos no se casen por la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Que hagan un entierro católico, pero sin creer absolutamente en nada. Ahora, dentro del catolicismo hay personas que tienen fe y que tienen claro que la salvación es por la fe y no por las obras, como sigue predicando Roma, ¿no? Entonces, este cristianismo que entra, cuando desde el punto de vista de poder militar, ¿no?, y hegemónico en el mundo, Roma, digamos, en el 476 deja de ser el imperio que domina la tierra, porque los llamados pueblos bárbaros son los que van a conquistar ese imperio, no van a llegar tan lejos como llegó Roma, pero van a llegar muy lejos y van a conquistar cantidad de países y de zonas que estaban bajo el Imperio Romano. Pues cuando deja el Imperio Romano de tener esa fuerza, en el año 476, queda un Imperio Romano en pie hasta el día de hoy. O sea que Roma no ha muerto, no ha muerto nunca, hasta el día de hoy. Queda su lengua, queda su derecho y queda el que el romano pontífice, que no estoy inventándome nada, es así como la Iglesia lo nombra, ¿no? Y como se habla de el romano pontífice, lleva los títulos que llevaba el César de Roma cuando el César de Roma se le rendía culto como Dios. Y de ahí, no hace tanto tiempo, porque la gente igual piensa que en la Iglesia de los primeros 6 siglos, pues creía que Pedro era el primer papa. Esto la Iglesia no lo creyó nunca en los primeros siglos. No lo creía nadie. A Pedro se le estimaba pues como uno de los hombres más valerosos y que hizo una labor extraordinaria de predicación del Evangelio en la tierra que Jesucristo le encomendó, ¿no? Como a Pablo. Pero, sin embargo, cuando el jefe de la Iglesia católica, apostólica y romana, que es el Papa, se encubra sobre todos los demás, pues hay un conflicto, como había, el Imperio Romano estaba dividido, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, pues el Imperio Romano de Oriente Constantinopla aparece un obispo que se considera que es el jefe de la Iglesia Oriental. Y en Roma aparece otro obispo que considera que es el jefe de la Iglesia Occidental y de toda la Iglesia. Y entonces ahí aparecen unas guerras y de ahí aparece en Oriente la Iglesia Ortodoxa griega, que se llama, y el patriarca que tiene hasta los días de hoy esa iglesia, y los países donde la Iglesia Ortodoxa funciona son conocidos, como Rusia, por poner un ejemplo muy claro, y otros muchos países, y el Papa de Roma, ¿no? Pero el Papa de Roma con los títulos de pontífices máximos, que era el título del César de Roma cuando se consideraba que ya era Dios y se le rendía culto como Dios. Por tanto, como el romanismo existe, el imperio romano, la cuarta bestia que aparece aquí, no ha desaparecido nunca. Ha tomado formas distintas, porque el poder que el imperio romano actual, el romanismo actual, el poder que tiene en esta tierra, es incalculable. Es incalculable porque mueve millones y millones y millones de seres humanos. ¿Y los mueve a través de qué? A través de un credo religioso. Un credo religioso que les enseña, los cristianizan desde que nacen, cuando no pueden discernir el bien del mal, cuando no pueden tener conocimiento de qué aceptan o no aceptan. Si el bautismo fuese algo que cambiase a las personas, todos los niños bautizados y niñas de mayores vivirían de otra manera. Pero da igual que se bautice a niños y a niñas, primero que es algo antibíblico, porque la Biblia dice que el bautismo es para creyentes, que dan un testimonio de fe de quién han creído y con quién se identifican. Entonces, por eso, cuando se va a bautizar a un niño o una niña, pues se lleva unos padrinos, que son adultos. y se le pregunta a los padrinos lo que habría que preguntarle a ese niño o a esa niña cuando tuviese capacidad para poder responder. Y los padrinos responden por un niño o una niña que luego va a ser o puede ser en la vida cualquier cosa menos un cristiano o una cristiana consecuente con los principios, digamos, del cristianismo. Por lo tanto, durante todo este periodo de tiempo, de 1500 años y pico, casi 1600, este imperio romano, en una forma muy especial, pero muy clarísima, porque esta cuarta bestia está prolongada en el tiempo, el reino de Dios empezó cuando la encarnación del Señor Jesucristo. Cuando le preguntan, y ya lo hemos comentado en otra ocasión, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Se lo preguntan los maestros de su tiempo, los teólogos de aquel tiempo. El Señor Jesucristo dice, el reino de Dios no diréis helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios entre vosotros está. O sea, en la época de Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret dice que el reino de Dios ya está entre vosotros. Pero hay una traducción más literal y es el reino de Dios está dentro de vosotros. No está hablando del ambiente religioso, sino de aquellos que realmente han aceptado el mensaje que él traía y la reconciliación que él ofrecía a través del sacrificio, digamos, de su muerte y también de su resurrección. Este reino de Dios, esta piedra, esta roca de los siglos, es la que cae sin mano humana, sin poder humano, por el poder de Dios, cae sobre los 10 dedos, que son como 10 naciones que forman una confederación, cae sobre ellos y entonces desmenuza toda la estatua y todo se viene abajo. Y este reino de Dios va desarrollándose y va creciendo en el tiempo. Y va creciendo hasta que dice la palabra de Dios que fue hecho un monte que llenó toda la tierra. Un monte es siempre un signo de autoridad y un signo de poder en las Escrituras. Bueno, pues aquí vemos esto en el capítulo 4 y en el capítulo 7, que hoy ya no hay tiempo, y siento haberme detenido, pero es que si no captamos esto, podemos leer libros y comentarios que con la mejor intención nos van a decir todo lo contrario de lo que yo acabo de decir ahora, que el reino de los romanos terminó en el 476 y eso no es cierto. Eso no es cierto. Su filosofía, su poder, su ambición, su poder religioso, que tenía un poder religioso el César de Roma cuando era considerado Dios absoluto en esta tierra, ¿no? Su lengua, sus costumbres, sus métodos, todo eso sigue existiendo hasta el día de hoy. Y ese poder se ha levantado siempre sobre los cristianos auténticos. En el momento que la Iglesia entró en el terreno político y empezó a participar del poder político y del poder económico y del dinero y de todo lo que significa poder, empezó a perseguir a los cristianos que no entraban por esa amalgama de Iglesia y de Estado. Bueno, pues sabemos cómo hoy en día el romanismo tiene en muchos países de esta tierra el Vaticano se denomina Estado Vaticano. O sea, no ha desaparecido el Estado Romano, sino todo lo contrario, tiene la capital en Roma, y se denomina Estado Vaticano. Y ese Estado Vaticano, aunque sea una cosa casi simbólica, tiene su guardia, pero el Papa tiene sus ministros, tiene sus ministros. Y cuando va a un país, se le rinde honores como jefe de Estado. Por lo tanto, ¿dónde desapareció del todo el Imperio Romano? Si a un jefe religioso se le rinde honores como jefe de Estado, que otros jefes religiosos no se le rinde al patriarca de Constantinopla, pues no se le rinde honores como jefe de Estado. Se podrá tener cierta deferencia con el personaje porque tiene una influencia religiosa grande en la gente, que es luego es la que vota. Pero el Papa, ¿a dónde va? Honores como jefe de Estado. Y va a la ONU y se le rinde honores como jefe de Estado. Y da su discurso como jefe de Estado. O sea, no como el jefe de un sistema religioso, sino como jefe de un Estado. Y el Estado Vaticano tiene sus ministros y tiene sus embajadores por todos los países del mundo y mueve este mundo con un poder impresionante, ¿no? Por lo tanto, si dispuesto a mover las cosas, pues tenía un poder, probablemente en los días actuales, por los países que implica, más poder que el Imperio Romano que había en su momento hasta que fue desapareciendo. Pues lo que tenemos en el capítulo 7 es cómo desde que nace el Cristo y el reino de Dios empieza a desarrollarse en esta tierra y va creciendo poco a poco, y de qué manera crece, en la medida que las personas van conociendo el Evangelio y van abriendo los ojos a la realidad y van dándose cuenta del fraude de determinados sistemas religiosos, ¿no? ¿Y para qué sirven los sistemas religiosos? Que no están sirviendo para acercar a la gente a Dios, sino para todo lo contrario. Porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es Cristo, es una persona. Y fuera de todo lo que no se considera así, es errar mucho interpretando las Escrituras. En el capítulo 7 se nos dice cómo, desde que el Imperio Romano, digamos, aparentemente desaparece, cómo se va desarrollando hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa con ese Imperio Romano desde que Cristo desaparece de la tierra, existiendo el Imperio Romano, hasta que Cristo vuelva otra vez como el Hijo del Hombre a esta tierra? Yo quería haber avanzado más hoy en esto, pero me parece importante distinguir o tener en cuenta que hoy no hay razones suficientemente fuertes y válidas para decir que el Imperio Romano ha desaparecido, porque no es cierto. Sigue existiendo y tiene un poder impresionante, económico, político, para qué vamos a contar, y también, si queremos, bélico, militar, porque moviliza naciones enteras cuando necesita movilizarlas, y lo ha hecho a través de la historia, y tiene una historia muy negra este Imperio Romano, que es todos los siglos que duró la Inquisición y sigue hasta el día de hoy teniendo en Roma su Inquisición con otro nombre, que es la Congregación para la Sagrada Doctrina de la Fe. Y aquellos que se mueven en dirección de un evangelio auténtico y real, como los teólogos de la liberación, son perseguidos, estando dentro de la Iglesia Católica, son perseguidos y son llamados a Roma y se les prohíbe dar clases y se les prohíbe aplicar los sacramentos que ellos tienen, se les prohíbe escribir, ¿no? Y sufren toda serie de persecuciones y de vejaciones hasta que los echan o hasta que se van ellos, ¿eh? O sea que la Inquisición no ha desaparecido. Una pequeña Inquisición, y que fue nefasta, en el protestantismo. Pero la Inquisición del protestantismo duró 4 días y se acabó. Pero la Inquisición de Roma sigue tan fuerte como siempre. Y sigue habiendo un personaje que desde hace un tiempo, pero no desde el principio ni mucho menos, de hace un tiempo para acá, pues se considera que es infalible. Lo que quiere decir que si es infalible, pues infalible a la luz de la revelación bíblica solo hay uno, Dios, nada más. Y si resulta que en Roma hay un personaje que cuando habla es cátedra, es infalible, entonces tenemos a un hombre que tiene los atributos de Dios, ¿eh? Y por eso se le rinde el culto que se le rinde. Y por eso, y ante eso se doblegan los jefes de las naciones, ¿eh? Y van a verle y se someten a sus criterios. Y se tiene muy en cuenta lo que Roma piensa cuando se hace esto, cuando hace lo otro. Cuando le interesa intervenir, interviene en una cuestión y da su opinión. Cuando no le interesa, pasa de ella olímpicamente. Pero hasta incluso las naciones que tienen más tradición evangélica toleran cantidad y aspectos del romanismo que no se debían de tolerar. Y esta es la verdad. ¿Cómo se considera a los cristianos evangélicos en España? Pues como bichos raros, como que creemos en cosas extrañísimas, como que... Es decir, y la gente cree toda una sarta de mentiras que le lanzan desde los púlpitos, ¿no? O a través de la televisión. Cuando llegue Semana Santa, veremos los espectáculos de todas las Semanas Santas, ¿no? Que son impresionantes. Manifestaciones de miles de personas que van detrás de un ídolo que tiene pies y no anda, que tiene boca y no habla, que tiene oídos y no oye, ¿no? Que tiene ojos y no ve, pero van detrás de ese ídolo y además la mayoría de la gente va, digamos, en un estado de conciencia obnubilada, porque la drogadicción en esos ámbitos es impresionante. Desde los que llevan en sus hombros el supuesto Cristo de no sé qué, o la Virgen de los Dolores, o las historias, o sea, es decir, cualquier cosa menos lo que es realmente el cristianismo, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con la revelación de Dios, que dicen los 10 mandamientos, empezando que no hay que hacer imágenes de nada, ni rendirles culto, ni nada por el estilo. Bueno, pero esto es Roma, ¿eh? Y vaya poder que tiene, que se llena España de millones de personas en esos días que vienen de todas las partes de la Tierra, porque es un espectáculo único en el mundo. Ni siquiera en Roma hay tanto espectáculo del romanismo como el que tenemos en España. Bien, vamos a dejarlo aquí.